Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última hora de transmisión de esta tu cita de hoy miércoles 5 de febrero del 2014 con tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos a continuar con Moisés López y los titulares.
Renuncia una médico cubana que fue enviada al Brasil en un programa entre los gobiernos de La Habana y Brasilia. Declara el antesalista cubano Yulieski Gourriel a Martín Noticias que le gustaría jugar béisbol en el extranjero. Regresa a la política el expresidente Álvaro Uribe con la esperanza de ser elegido senador. Y el peligro de atentados terroristas durante los Juegos Olímpicos de Sochi pudiera ser mayor fuera del perímetro olímpico.
Pasamos con las informaciones en detalle. El antesalista cubano Yulieski Gourriel, una de las figuras que ha reforzado el equipo de Villa Clara para la Serie del Caribe, confía en que una vez finalizada la Serie Nacional de Cuba, pudiera jugar en el exterior. Desde Isla Margarita, Venezuela, informa Lisbeth Miquelena.
El terreno de juego del Estadio Nueva Esparta en Venezuela ha servido de medidor para que el país de Cuba nuevamente exhiba su talento deportivo. Los visores esperan que a estos deportistas se les brinde una oportunidad. Para Yulieski Gourriel, jugador de la delegación cubana con el que logramos conversar, su mayor sueño es llegar a las ligas mayores y que su país le permita su salida.
Trajimos un equipo que prácticamente no tenía refuerzo. Son muchachos que nunca han estado en eventos internacionales. Y al llegar aquí a toparse con este nivel que está tan fuerte, que los jugadores están bien en forma, es algo difícil.
¿Ustedes como talento que puedan ser captados como talento para llevarlo a las grandes ligas?
No, uno siempre tiene un sueño, ¿no? De jugar grandes ligas, ojalá que se pudiera. Mi sueño es jugar en grandes ligas, siempre que tenga un permiso de Cuba.
¿Considera que han tenido libertad? ¿Se han podido compartir con otros equipos, conversar, compartir con otros equipos?
Bueno, solamente de Venezuela, que es el que está en el hotel. No hemos tenido la oportunidad todavía de salir del hotel y, bueno, ojalá verle con otra oportunidad.
Para Martí Noticias, desde la isla de Margarita, Venezuela, Lisbeth Miquilena.
Exactamente son las 8:03 de la mañana.
Una doctora cubana que participaba en el programa Más Médicos renunció cuando supo el salario que le ofrecía Brasil y lo comparó con el que recibía. Ramona Matos Rodríguez, de 51 años, dijo sentirse engañada tras conocer que el gobierno de Dilma Rousseff le pagaba unos $4,100 al mes y Cuba solo le entregaba 1,400 en efectivo y 600 en una cuenta en la isla que le descongelan una vez que termine la misión. La cadena cubana estará refugiada en el despacho de la bancada del Partido Opositor Demócrata hasta que reciba el asilo solicitado este miércoles ante el Ministerio de Justicia.
Y celebran activistas del movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks un recordatorio de su vida y trayectoria al celebrarse este 4 de febrero otro aniversario de su nacimiento. Donaida Pérez Paseiro, vocera nacional del movimiento, conversó con Martín Noticias al respecto.
Este 4 de febrero del 2014, las féminas aquí en Placeta, Villa Clara, nos reunimos en la sede del movimiento, cita en calle Séptima del Sur, número 5, entre Paseo Martí y Primera del Este, para celebrar el 101 aniversario del natalicio de Rosa Parks. Ahí nuestra presidenta, Iris Tamara Pérez Aguilera, nos puso en video lo que es el legado de Rosa Parks, algo que nos motivó a seguir la lucha. Hicimos un recordatorio sobre la vida de Rosa Parks, esta gran mujer que fue y es aún hoy la chispa de los derechos civiles en Estados Unidos, algo que nos motiva sobremanera para continuar nuestra lucha.
Exactamente, nuestro reloj es las 8:04 de la mañana.
El presidente Barack Obama discutió el martes con comandantes militares las opciones sobre la presencia de Estados Unidos en Afganistán en el 2015. Mientras ambas naciones negocian si debe permanecer allí un contingente estadounidense. La Casa Blanca precisó que Obama se reunió en el Salón Oval con el general Joseph Dunford, a cargo de las fuerzas internacionales en Afganistán. El secretario de Defensa Hagel, el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto y otros funcionarios de defensa y de la mansión presidencial. Estados Unidos podría dejar unos 10.000 soldados en Afganistán para labores antiterrorismo y de entrenamiento de fuerzas afganas una vez las tropas dejen formalmente ese país a finales de este año tras una misión de 13 años. Sin embargo, el presidente afgano Hamid Karzai ha rechazado hasta la fecha suscribir un acuerdo de seguridad que Washington insiste tiene que ser aprobado antes de aceptar dejar tropas limitadas en Afganistán.
Y el gasto del consumidor de Estados Unidos creció más de lo esperado en diciembre pasado, pero un débil avance de ingresos sugiere que la economía podría enfriarse un poco en el primer trimestre de este año, informa Alexis Zúñiga Alemán.
El Departamento de Comercio informó el viernes pasado que el gasto del consumidor se incrementó 0,4% tras elevarse en una magnitud revisada al 0,6% en noviembre. Previamente, se había reportado un alza de 0,5% en noviembre. Economistas habían previsto que el consumo, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, avanzaría un 0,2% en diciembre. Con el ajuste por inflación, el consumo creció 0,2% tras avanzar 0,6% en noviembre. Las cifras fueron incluidas en los datos del Producto Interno Bruto que se dieron a conocer la semana pasada y confirmaron el fuerte impulso del gasto al final de 2013. Para el cuarto trimestre, el gasto del consumidor registró su mayor aumento en 3 años, ayudando a un crecimiento económico anual de 3,2% durante ese periodo. No obstante, los ingresos se mantuvieron sin cambios el mes pasado, después de haberse incrementado un 0,2% en noviembre, posiblemente reflejando el impacto de la finalización en diciembre de los beneficios por desempleo para alrededor de 1,3 millones de desocupados de largo plazo. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Exactamente las 8:07.
El expresidente Álvaro Uribe, que regresa a la política esta vez como senador en las elecciones legislativas del próximo 9 de marzo, aseguró a la AFP que no puede haber paz para Colombia si es el acoso de su seguridad. Centrada a su campaña electoral en las críticas al diálogo de paz que desde el 2012 desarrollan en La Habana, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, Uribe aseveró que aún se siente con energía para dedicarse a la patria. El expresidente, que acude esta vez a las elecciones con un nuevo movimiento político de derecha, el Centro Democrático, también lleva como candidato a las presidenciales del 25 de mayo a su exministro Óscar Iván Zuluaga.
Y el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue hospitalizado este martes tras presentar síntomas de hipertensión durante una audiencia pública por el juicio que se le sigue por presunto desvío de fondos. Tanto su médico personal, Alejandro Aguinaga, como su abogado, William Castillo, lo explicaron así ante la prensa.
Al término de la audiencia de hoy día ha tenido una crisis hipertensiva, una crisis que tuvo 22,14 de presión, lo cual le causó muchísimos problemas y al no poder ser compensado en la zona de Iroes ha tenido que ser trasladado justamente a la emergencia de este hospital.
Aquí hay un cuadro de estrés que él viene soportando de a continuo, un acoso, una situación que incluso hemos denunciado y que obviamente a cualquier persona normal lo pone en crisis. Imagínese usted a él que tiene tantos males.
Fujimori está siendo procesado por su supuesta participación en el desvío de unos 43 millones de dólares del ejército peruano para financiar su campaña a la reelección mediante el pago a diarios sensacionalistas.
Los riesgos de atentados terroristas durante los Juegos Olímpicos en Sochi, Rusia, son más elevados en los alrededores o la región de Sochi que en el perímetro olímpico como tal, asegura un alto funcionario de Estados Unidos. En su testimonio ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Matthew Olsen director del Centro Nacional Antiterrorismo, dijo que la principal amenaza proviene del grupo Amarat Kabaf, vinculado con el Consejo de Seguridad de la ONU, Al-Qaeda. El funcionario aseguró que es bueno el nivel de cooperación entre las autoridades de Rusia y Estados Unidos tras el atentado suicida de diciembre en Volgogrado y recientes amenazas de grupos radicales en el Cáucaso Norte.
Y la ONU se muestra preocupada por la situación de hambruna que padece Yemen, cuya buena parte de la población vive por debajo del nivel de pobreza. Desde Nueva York tenemos a Carmen María Rodríguez.
En Yemen, las cifras de Naciones Unidas indican que el país tiene el segundo escaño de lo que es la malnutrición crónica después de Afganistán. En Naciones Unidas, en Nueva York, Martin Nesirki, vocero de la Secretaría, hizo referencia a la inestabilidad política en Yemen con el hambre prevaleciente. Así habló Martin Nesirki a la prensa. Ismael Ould Sheikh Ahmed, coordinador humanitario de Naciones Unidas para Yemen, afirmó que no puede haber estabilidad en un país en que mitad de su población amanece hambrienta y que vive debajo de la línea de la pobreza. El coordinador humanitario para Yemen dijo que más de la mitad del pueblo en Yemen requiere algún tipo de ayuda humanitaria. Martin Nesirki añadió que en Yemen un estimado 13 millones de personas, de un aproximado 25 millones, carecen acceso a agua potable. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 8:11 minutos.
Un acuerdo inicial para controlar el programa nuclear de Irán no es perfecto, pero gana tiempo para lograr un pacto completo, dijo este martes una funcionaria de Estados Unidos. Wendy Sherman, principal negociador estadounidense con Irán y subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, dijo al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que el acuerdo es como un primer paso, por lo que no se consideran las brechas como fisuras, ya que no es un acuerdo final. Agregó que el acuerdo no es perfecto, pero congela y reduce el programa nuclear de Irán de manera significativa y da tiempo para negociar un pacto más abarcador. El senador Robert Menéndez, quien preside el comité, dejó claro que no está de acuerdo con el pacto inicial. Dicho comité analiza una resolución no vinculante que muestre su inquietud y establezca condiciones estrictas en las conversaciones nucleares con Irán.
Bien, son exactamente las 8:12 minutos de la mañana. Está en sintonía con Radio Martí, tu cita de hoy miércoles tempranito y de mañana. Bueno, de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo, como de costumbre, los números ganadores de la lotería de ayer acá en el estado de la Florida. Escuchando más notas de interés con Lucy y más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Televisión Martí recorre la ciudad de Miami, la capital del sol y del exilio cubano. Sus monumentos, edificios y personajes. Visitamos una de las tiendas más famosas para los cubanos, dentro y fuera de la isla.
El sellito de nosotros dice, fabricado en la Yuma, Oñó Guevarato. El nombre te lo dice todo.
Miami, Miami. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
febrero, mes de la historia negra americana. Hija de una maestra y un carpintero en Alabama, Rosa McCauley nació en 1913. En el 32, se casó con el barbero Raymond Barr y adquirió su apellido. Desde joven, luchó contra el racismo. En el 55, retó la ordenanza local y no cedió su asiento en el ómnibus a un blanco. Esto provocó olas de protestas que derogaron la segregación en el sur y modificaron la ley de los derechos civiles en Estados Unidos. En el 96 fue premiada por el presidente Bill Clinton con la Medalla por la Libertad. El caso de Rosa Parks demuestra lo que un simple ciudadano puede lograr en un sistema democrático.
Bueno, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de la región de la Luisiana se ha movido hacia el sur de Mississippi y penetra las aguas del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente frío llegará en horas de esta noche al norte de la Florida y en la mañana del jueves afectará la región del lago Okeechobee para comenzar a debilitarse sobre el sur de la Florida, provocando nublados y lluvias pero sin afectar el rango de las temperaturas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias sobre el norte de Pinar del Río, chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a cargo de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA. Hubo 4 juegos y en el primero de ellos los Pacers de Indiana se impusieron 89-85 a los Halcones de Atlanta. Los Pacers ahora tienen 38 ganados y 10 perdidos, el mejor récord de la NBA. Por los Pacers, West anotó 22 puntos y además tomó 10 rebotes, mientras que Hill hizo 7 asistencias. Los Timberwolves de Minnesota ganaron 109-99 su partido contra los Lakers de Los Ángeles. Por los Timberwolves, Martin 32 puntos, Kevin Love 17 rebotes y Ricky Rubio, el español, 13 asistencias. Los Bulls de Chicago, por su parte, le ganaron 101-92 a los Soles de Phoenix. Carlos Boozer, el mejor anotador de los Bulls, con 19 puntos. Joaquín Noah, 14 rebotes. Y Butler, 4 asistencias. Noah acaba de recibir una multa de $15,000 del comisionado por insultar un árbitro. Y finalmente, los Bobcats de Charlotte le ganaron 91-75 al equipo de los Warriors de Golden State. Jefferson fue el mejor jugador por los Bobcats con 30 puntos y 13 rebotes, mientras Walker hizo 7 asistencias. Y por otra parte, los Marineros de Seattle han evitado una audiencia de arbitraje con el jardinero inicialista Logan Morrison luego de llegar a un acuerdo para la temporada del año 2014. El contrato de $1,750,000, según CBSSports.com, incluye $350,000 en incentivos. Morrison, que fue adquirido por Seattle en diciembre por medio de un cambio con Miami, solicitó $2,500,000 en el intercambio de cifras y los Marineros ofrecieron $1,100,000. El guardabosque primera base, quien estaba en su primer año de elegibilidad para arbitraje, batió 242 con 6 cuadrangulares y 36 remolcadas en 85 partidos, la mayoría como inicialista. En el año 2011 tuvo un promedio promedio de 247 con 23 jonrones y 72 carreras impulsadas como el jardinero izquierdo de los Marlins, pero en cada una de las últimas dos campañas estuvo limitado por una dolencia en una rodilla y un par de lesiones más. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Renuncia a una médica cubana que fue enviada al Brasil en un programa entre los gobiernos de La Habana y Brasil. Declara el antesalista cubano Yulieski Gouriel a Martín Noticias que le gustaría jugar béisbol en el extranjero. Regresa a la política el expresidente Álvaro Uribe con la esperanza de ser elegido senador. Y el peligro de atentados terroristas durante los Juegos Olímpicos de Sochi pudiera ser mayor fuera del perímetro olímpico.
Exactamente a las 8:20 minutos de la mañana. Por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Gracias. El Museo de Antioquia trabaja en la restauración de 27 esculturas del artista colombiano Fernando Botero, que están exhibidas en las calles de su ciudad natal, Medellín. Por supuesto que la alcaldía de la ciudad está involucrada en estas tareas que mantendrán las gigantescas esculturas parcialmente tapadas hasta que sean totalmente restauradas. Este proceso lleva a un lavado inicial con jabones neutros, luego se elimina la capa protectora de las esculturas usando lijas suaves para acondicionar el bronce. Después se le aplica una nueva patina y por último se pone una cera que protegerá la escultura de la lluvia, el sol, la suciedad y la polución. La última restauración al que fueron sometidas las esculturas tuvo lugar en el 2010, aunque cada 3 o 6 meses se le hace un mantenimiento rutinario. De las 27 piezas en restauración, 23 se encuentran en la Plaza Botero, otras 3 en el Parque de San Antonio y una más en el Parque de Berrío en Medellín, la capital del departamento de Antioquia. Aunque los voluminosos personajes que pinta y esculpe Botero desde la década del año 1940 le han dado la vuelta al mundo, el museo concentra la gran parte de su obra, con 187 de ellas que en su mayoría el maestro ha donado a la institución. Con 81 años de edad, Botero sigue en activo y de hecho ahora prepara una colección de 70 dibujos de sus emblemáticos gordos en acuarela, carbón, lápiz, lápices de colores, inspirados en el Kama Sutra, que será exhibida en la Galería de San Maurice, allá en Suiza. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, vamos entonces a repetir los números de lotería, los números ganadores en el día de ayer. Pues tenemos que comenzar con el Fantasy Fight. Los 5 numeritos ganadores fueron ayer el 6, 8, 9, 25 y 32. 6, 8, 9, 25 y 32. Pasamos con el Play 4, que son 4 números en 2 sorteos. Primer sorteo, los 4 numeritos del Play 4 fueron 6574, y el segundo sorteo 4481, o sea 4481. Pasamos con el Cash 3, 3 números, también en 2 sorteos. Primer sorteo, el Cash 3, los números ganadores fueron 194, o sea, 194. Y en el segundo sorteo, los 3 números ganadores fueron 638, o sea, 638. Hay que recordar a ustedes, amigos oyentes, que no se pierdan hoy a las 12 del mediodía en Antena Live el reportaje especial sobre la opositora cubana Sara Marta Fonseca, quien se encuentra de visita en Miami, su vida en Cuba, la realidad con la que se enfrenta día a día la oposición en la isla y lo que aún falta para que la isla sea libre. Recuerde, hoy en Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí a las 12 del mediodía en Mega TV, Canal 22 en DirecTV y a través de martinoticias.com. Pero bueno, por acá más de la buena música para ustedes, sí señor. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante español Alejandro Sanz agradece el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su petición de proteger el Ártico. Detalles en Farándula, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Exactamente, son, van a ser las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Sí, señor. Así que estamos entrando en la última media hora de tu cita de hoy miércoles, de tu programa Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Criticaron los 6 cubanos que piden asilo en Colombia a varios aspectos de la vida en Cuba. Inicia el registro de juristas de Guantánamo un proceso para anular el ejercicio de su profesión a un abogado opositor. Considera Estados Unidos que la visita de un barco de guerra a una base española no es una afrenta a Rusia. Y el vencimiento de un plazo de negociación pone en peligro la expansión del canal de Panamá y unos 10.000 empleos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. 6 cubanos que reclaman asilo político en Colombia, tras haber sido expulsados de Ecuador, agradecieron la posibilidad de vivir en otro país y criticaron varios aspectos de la vida en Cuba. Nuestro colega Ricardo Quintana visitó Bogotá y conversó con Ángel Barrios, Joan Paradela, Nayib Mayo, Eudaldo Roldán y Gracie Padrón.
Es la realidad que dicen compartir con el pueblo de Colombia en una ciudad de más de 12 millones de habitantes con respecto a los informes sobre aires de cambio en Cuba.
Cuenta propismo es una estafa, mi hermano. En primera tienes que pagar un impuesto muy alto y en segunda no te dan con qué trabajar.
Y en Cuba ahora salió la ley, sí, de los carros, pero un carro de segunda mano que vale $25,000.
Lo que hay en Cuba es una dictadura porque todo es impuesto. O sea, tienes que hacer esto porque yo lo digo, no porque tú crees que tengas que hacerlo. Y todo funciona como yo diga, no como piensa el pueblo.
Manifiestan la incertidumbre sobre la doble moneda en Cuba y la esperanza de que llegue la anunciada unificación.
En Cuba pagan con una moneda y te venden con otra. ¿En qué país has visto eso? Un ejemplo, yo ganaba 240 pesos y el que son 12 dólares, tenía que comprar los 12 dólares, que lo vende la cadena a 25 pesos.
Han logrado insertarse en la sociedad colombiana y dicen sentirse ya parte de ella.
Me considero un colombiano más, a pesar de que no se haya aprobado, pero me considero así y tengo fe.
Uno cuando está en un país que no es el de uno, pues está desamparado totalmente, y ellos nos dan ánimo, dicen que sí, que tengamos fe en que nos van a ayudar. Eso es agradecerle en general a todos.
Les ha tocado vivir un momento especial en Colombia que tiene a las puertas un proceso electoral.
En este momento este país está en un proceso de elección. En Cuba eso no existe. Yo quiero votar por mi presidente, quiero que haya alguien nuevo que le traiga nuevas perspectivas al país. Eso ya no existe, no tengo libertad de expresión.
La congresista cubano-americana Ileana Roslernen está muy al tanto de la situación de estos 6 cubanos.
Yo estoy muy preocupada por lo que le va a pasar a estos cubanos. Estamos haciendo todo lo posible para que tengan este trato justo, una entrevista legítima y que puedan entrar en los Estados Unidos o que le den asilo en Colombia.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Exactamente, en nuestros relojes las 8:33 minutos.
De insólita calificó un abogado cubano de la corriente agramontista la decisión del registro de juristas de Guantánamo de iniciar un proceso legal en su contra para anular su inscripción para ejercer su profesión. Roberto de Jesús Quiñones hace de 55 años, graduado de la Universidad de La Habana en 1981, dijo a Martí Noticias que le dieron un plazo de 5 días para apelar la decisión. El jurista cubano presentará la reclamación, pero no alberga la esperanza, porque dice que en Cuba no hay institucionalidad de ningún tipo. Quiñones fue encarcelado en el 90 tras ser sancionado por el delito de compraventa ilegal de viviendas. Tras cumplir su condena en el 2006, esperó los 5 años reglamentarios por la ley para pedir el reingreso a ejercer como abogado. René Gómez Manzano, abogado independiente y gestor de la corriente agramontista, calificó el hecho de insólito e inusual y aseguró que no se conocen antecedentes de ese tipo en Cuba.
Más noticias de Cuba. 2 pastores fueron reprimidos en horas de la mañana por la policía política en un céntrico lugar de la ciudad de Bayamo, en la provincia Granma. El activista Joandri Gutiérrez Vargas conversó con Martín Noticias sobre lo que allí ocurrió.
En horas de la mañana, 11 de la mañana, estaba dando yo un recorrido por el paseo Boulevard Bayamés y encuentro que una aglomeración de personas se encontraba frente al Banco Nacional acá en este boulevard, y de repente me acerco a este lugar y veo que tienen a 2 personas en el suelo. Uno de ellos es el pastor de Pastores por el Cambio, Julio Magaña Sánchez, y evangelista Dayan Zapata, los cuales estaban siendo agredidos por agentes de la seguridad del Estado y los sicarios del orden público por predicar el Evangelio. Es triste ver cómo todavía en nuestra nación, que se está proclamando hace poco por el órgano de la CELAC como que es un país de paz, y vemos como los agentes de la policía golpean pastores que simplemente su objetivo es predicar el Evangelio. Y yo quiero que el mundo conozca que yo fui testigo de lo que vi allí, de la brutalidad de las autoridades en contra de estos pastores, que lo único que hacen es predicar la paz de Jesucristo hacia toda la sociedad cubana, que prácticamente está desprotegida de un gobierno totalitario y férreo como la dictadura de Fidel Castro.
Exactamente, nuestros relojes, las 8:35 minutos de la mañana.
El subsecretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos para Europa y la Alianza Atlántica, la OTAN, James Thousand, destacó en una entrevista con EFE que el arribo del destructor USS Donald Cook la próxima semana a la base naval española de Rota no es una afrenta a Rusia. Thousand dijo que su país y la OTAN han trabajado conjuntamente con Moscú para eliminar sus recelos, y especialmente desde el regreso de Vladimir Putin al poder, que criticó estos despliegues y amenazó con instalar en el enclave europeo de Kaliningrado misiles nucleares tácticos Iskander. El Donald Cook, la última tecnología de misiles guiados y radares en Rota, es la primera parte de una estrategia por fases para crear un paraguas defensivo sobre Europa contra Irán, que se completará con la instalación de misiles y radares en Polonia y Rumania.
El Congreso de Estados Unidos analizó la influencia de las organizaciones terroristas en Latinoamérica y su impacto para la seguridad regional. En Washington tenemos a Jefferson Asprilla.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó en una audiencia congresional la amenaza de grupos terroristas en América Latina en medio de las transformaciones que experimenta la región. Celina Realullo, de la Universidad Nacional de Defensa, describió la situación en su testimonio.
Drug trafficking, money laundering, and illicit trade in Latin America that fund Hezbollah are impacting U.S. consumers, financial institutions, and markets.
El tráfico de drogas, el lavado de dinero, el comercio de ilícitos en Latinoamérica que patrocina Hezbollah está impactando a los consumidores estadounidenses, las instituciones financieras y los mercados. Por su parte, Douglas Farah, del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales, llamó la atención sobre la complacencia de algunos gobiernos de la región con el terrorismo.
Governments like those of Venezuela, Nicaragua, Bolivia, and Ecuador create a permissive operational environment in which the FARC, Hezbollah.
Gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador crean un ambiente permisivo operacional en el cual las FARC, Hezbollah, funcionarios iraníes, ETA y otros pueden reunirse o intercambiar lecciones aprendidas y construir alianzas. Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, y su análisis de la seguridad en América Latina.
Organized crime is a major concern in many countries of the region. Colombia, fortunately, is now using U.S. support.
El crimen organizado es una de las mayores preocupaciones en muchos países de la región. Colombia, por fortuna, usa el apoyo de Estados Unidos para entrenar a los cuerpos policiales de Centroamérica y otros países para lidiar con este problema. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 8:38 minutos de la mañana.
Este martes en la medianoche se concluyó un plazo que pone en riesgo inminente la expansión del canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo. La autoridad del canal y un consorcio liderado por la empresa española SACIR y la italiana Implegio han roto las negociaciones, aunque siguen buscando una solución de financiación para ampliar las vías antes del 2015. El consorcio explicó en una nota que ha enviado propuestas casi a diario a la autoridad del Canal de Panamá para alcanzar un acuerdo y que la última fue el martes. El proyecto de expansión de las vías del canal está ejecutado al 70% y es la tercera vez en que los contratistas y las autoridades del canal se dan un plazo y no logran alcanzar un acuerdo.
Más de América Latina, el partido opositor venezolano Voluntad Popular denuncia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro criminaliza la protesta consagrada en la Constitución como un derecho político de los venezolanos. Tenemos en Caracas a Aymar Lorenzo.
El Partido Voluntad Popular emitió un comunicado en el que deja claro que las protestas registradas en la sede del hotel Venetur en la isla de Margarita no fueron contra la selección de béisbol de Cuba, sino contra el gobierno venezolano. Según el dirigente David Smolansky, estas son las razones por las que salieron a manifestar en 50 puntos de Venezuela en asambleas de calle.
Hoy lo que estamos pidiendo es que haya la verdadera voluntad política para que haya separación de los poderes públicos respecto a las minorías, garantía de los derechos humanos, libertad de expresión, y también un sistema económico que no busque pulverizar al individuo, que no haga la sociedad que dependa del Estado.
Pero la protesta fue asumida por el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como una afrenta contra los deportistas de Cuba que participan en la Serie del Caribe.
Es inaudito, inaceptable que se haya intentado agredir a unos deportistas. ¡Fascismo puro! ¡Presos van a ir!
Por este suceso fueron detenidos 5 militantes del Partido Voluntad Popular, agrupación política que denuncia que el gobierno de Maduro criminaliza la protesta. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:40 minutos.
El jefe del gabinete argentino, Jorge Capitanich, dijo que grandes empresas exportadoras e importadoras de su país son sospechosas de desviar unos 6.800 millones de dólares. Durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, Capitanich aseguró que hay empresas que exportaron y no acreditan el ingreso de las divisas correspondientes y en muchos casos hay importadores que transfirieron dólares al exterior, pero no registran el ingreso de los bienes. Por su parte, la presidenta argentina Cristina Fernández criticó los aumentos de precios en los supermercados y dijo que no iba a seguir permitiendo el alza. En el mes de enero, el peso argentino sufrió una devaluación del 18%.
Y denuncia Amnistía Internacional el acoso que padecen los activistas de la sociedad civil en Rusia previo a las Olimpiadas de invierno que tendrá lugar en la ciudad de Sochi. Luis Alberto Muñoz con los detalles.
A medida que se acercan los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, el acoso contra los activistas de la sociedad civil se ha intensificado en Rusia, denunció Amnistía Internacional tras la detención de un activista medioambiental por presuntos insultos proferidos en público. Yevgeny Vishchenko fue arrestado en Tuapse, que es parte de la zona de Sochi, sede de los Juegos que se inician el 8 de febrero. El activista fue acusado de vandalismo menor en una audiencia judicial y condenado a 15 días de detención administrativa. El nombre de Vishchenko se ha convertido en sinónimo del hostigamiento de que son objeto los activistas de la sociedad civil en el periodo previo a los Juegos de Sochi, dijo Amnistía, y el vocero Olof Blomqvist agregó.
Ocurrirá a la sociedad civil cuando terminen de las Olimpiadas y la atención internacional desaparezca.
Amnistía ha expresado su preocupación no solo por el hostigamiento a ecologistas, sino también por otras medidas represivas de las autoridades moscovitas. El fin de semana, delegados de Amnistía entregaron en el Kremlin una petición con más de 300.000 firmas instando al presidente Vladimir Putin a derogar recientes leyes represivas. Las firmas se recogieron en 112 países como parte de una campaña global emprendida por Amnistía Internacional con motivo de los Juegos Olímpicos de Sochi y para protestar por leyes que reprimen en Rusia la libertad de expresión e interfieren el trabajo de la sociedad civil independiente. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:43 minutos.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry fustigó la brutalidad del régimen sirio ante su continuo bombardeo de la población de Alepo con barriles de explosivos. Dijo en un comunicado que cada día que se mantiene el bombardeo sobre la ciudad de Alepo, el régimen de Bashar al-Assad muestra al mundo su verdadera naturaleza. El secretario de Estado afirmó que esos ataques en Siria son el último acto de barbarie de un régimen que ha cometido actos de tortura, usado armas químicas y sembrado el hambre. Ante ese legado tan horroroso, agregó Kerry, el pueblo de Siria jamás aceptaría un gobierno que incluya a Assad.
Exactamente a las 8:44 minutos de la mañana y en los siguientes minutos, recta final de esta cita de miércoles contigo tempranito de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Hoy han estado a cargo de García Toledo, acá nos visitará Michelle y nos dará un fiel avance de qué tendrán muchachitas hoy miércoles en el espacio Cubo Pro, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. También más temas de interés con Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Hoy tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de la región de la Luisiana se ha movido hacia el sur de Mississippi y penetra las aguas del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente frío llegará en horas de esta noche al norte de la Florida y en la mañana del jueves afectará la región del lago Okeechobee para comenzar a debilitarse sobre el sur de la Florida, provocando nublados y lluvias, pero sin afectar el rango de las temperaturas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias sobre el norte de Pinar del Río, chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes es presentado por cortesía de Dulce Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Fueron exaltados al Salón de la Fama de la Serie del Caribe el martes los venezolanos Jesús Alfaro, Carlos Quintana y Álvaro Espinosa. En una ceremonia llevada a cabo en el Hotel Tibisay de la localidad de Pampatar, en la isla de Margarita. Para mí es un honor de verdad, dijo Alfaro, quien participó en cuatro clásicos caribeños durante la década de los años 80 y 90. Cuando me llamaron y me dijeron la noticia del Salón de la Fama, de la Serie del Caribe. Sinceramente, me puse contento y recibí muchas felicitaciones de mi esposa, mis hijos, familiares, amigos y de la fanaticada. Alfaro, coach a nivel de Liga Menor de los Orioles del Baltimore, batió para 325 en su participación en la Serie del Caribe. Su mejor recuerdo es de 1982, cuando ayudó a los Leones de Caracas a conquistar la corona en Hermosillo, México, con marca de 5 ganados y 1 perdido. Fue una cosa espectacular, recordó Alfaro, de 55 años. Fue un triunfo espectacular y la fanaticada nos esperó en el aeropuerto, en los túneles y en el estadio a la medianoche para recibirnos. Roberto Espinosa, actual coach de pitcheo de los Navegantes de Magallanes, que disputa esta Serie del Caribe 2014, habló en nombre de su hermano Álvaro, que no pudo asistir a la ceremonia en Pampatar. Era impresionante su forma de jugar, la agresividad con la cual se presentaba día a día, dijo Roberto. Álvaro Espinosa jugó en 3 Series del Caribe con el Magallanes, bateando para 368. Álvaro Espinosa también tuvo una fructífera carrera de 12 años en Grandes Ligas como infielder de los Mellizos, de los Yankees, Indios, Mets y Marineros. Fue parte de uno de los mejores equipos de la historia de la franquicia de Cleveland. Eso fue en el año 1995, cuando la tribu conquistó el banderín de la Liga Americana. Se retiró de la Gran Carpa con promedio de por vida de 254. Por su parte, el Cañón Quintana representó a Venezuela en 3 Series del Caribe con Leones del Caracas y su equipo de la Liga Venezolana, Águilas de Zulia. En dicho torneo tuvo promedio de 333 con 2 jonrones y 10 carreras empujadas. A nivel de Grandes Ligas, jugó 5 temporadas todas con las Medias Rojas, en la que batió 276 en 438 partidos. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, exactamente en 9 minutos a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre en este punto del dial, con temas de interés para ellas y ellos, para grandes y chicos. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a tener el placer de conversar con la psicoterapeuta Alexandra Mas. Ella escribió un libro muy interesante que se llama Historias que son de madre, que tiene que ver con la relación de las personas con sus madres. Así que vamos a estar hablando de esa relación que a veces es un poco complicada. También vamos a estar hablando de una campaña muy interesante que se llama Muy Pequeño para Fallar. Es una campaña para fomentar la lectura en familias hispanas y cuenta con la participación de la ex primera dama y ex senadora Hillary Clinton, posible candidata a la presidencia en el 2016, no se sabe todavía.
Exactamente, sí.
Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez, que también nos está dando los signos según el calendario chino, ¿no? Dentro de el año del caballo.
Del caballo.
Así que
eso de la historia que son de madre me llama la atención, porque creo que usamos, y creo que está mal usado, esa frase hecha de cuando hay algo que está mal o que está difícil, madre. Esto está de madre. Bueno. Pero ¿por qué tenemos que achacar a una madre, a las madres, las cosas negativas, las cosas pesadas, violentas, serias, que son difíciles?
Bueno, si Victoria Ruiz Labrite estuviera aquí, ella te diría que es porque la sociedad nos machaca y todo lo malo no los atribuyen a nosotras, etcétera, etcétera.
Solemos escuchar, oye, esto está de madre, esto está de madre. ¿Y por qué si la madre es lo más importante que tiene un ser humano?
Uh-huh. Así es. Pero es una relación complicada, así que con ella vamos a estar hablando de eso. Bueno, pues les deseo un buen día.
A ti también, muchas gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, nos quedan pocos segunditos por acá, pocos minutos disfrutando de esa tu gratísima compañía. Con la seguridad que usted estará mañana sin falta a las 5 en punto disfrutando, que ojalá que sea así diariamente, de ese buchito de café, de esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Y repito la dirección para que usted nos envíe algunas letras acá a Radio Martí, programa Tempranito de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Nuestro correo electrónico, tempranitodemañana@gmail.com, y nuestro Twitter, sí señor, @MartíTempranito. Y un recordatorio importante, y es que no se pierda hoy a las 12 del mediodía en Antena Live el reportaje especial sobre la opositora cubana Sara Marta Fonseca, quien se encuentra de visita en Miami, su vida en Cuba, la realidad con la que se enfrenta día a día la oposición y lo que aún falta para que la isla sea libre. Recuerden hoy Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, a las 12 del mediodía en Mega TV, canal 22 de DirecTV, y a través de Martí Noticias. .com. ¿Qué te parece? Así que bueno, hasta aquí, mis amigos, tu espacio de hoy tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano como jefe de turno, Pedro Corzo, control del sonido, Teudo Giró, producción, Ernesto Morales Alpizar. De visita en tu casa estuvimos con mucho placer Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que reitero la cita mañana, madrugando a las 5 sin falta en este punto del dial.